Vamos a los glaciares ahora, porque que nos quedaron ayer los glaciares. Lo dejamos congelado al tema de los glaciares, porque metimos a Fabio Casarín, que lo teníamos en línea, en otra cosa más caliente, literalmente, en ese momento, que era el estrecho de Hormuz y las consecuencias en el precio del petróleo y en general en la provisión de combustible del conflicto en Medio Oriente. Ahora vamos a charlar efectivamente de glaciares desde una perspectiva técnica, que me parece que es lo que falta y lo que es necesario y lo que hace bien para que como ciudadanos entendamos en algún punto de qué está debatiendo la política, ¿sí? Cuando debate sobre esto. Tenemos en línea entonces a Fabio Casarín, es geólogo y abogado, experto en energía, petróleo y minería. Fabio, Nico Yacoy y equipo nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Nico, y a todo el equipo y a la audiencia. ¿Cómo están?
Muy bien, Fabio. Promesa que hoy hablamos de glaciares, así que empecemos con eso nomás.
Bueno.
Ahí hay un intento, ¿no es cierto?, del gobierno. Entiendo que con anuencia de los gobernadores de provincias mineras por hacer una cierta reforma o modificación a la ley vigente de glaciares. Empecemos por ahí. Contanos más o menos en qué consiste la reforma.
Bueno, más que reforma, es una aclaración de algunos aspectos, ¿no? Porque la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar de la ley, esta ley que fue dictada en el 2010, se mantiene perfectamente, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Dónde está el punto de controversia tratando de realizar un análisis técnico y sin ponernos en una cuestión política o pasional, que hay mucho, ¿no?, en todo esto? Porque cuando, si vos escuchás desde una posición ambientalista extrema o política contraria al gobierno, que te dicen, porque se habiliten las actividades productivas en estos ambientes, nos vamos a quedar sin agua, y casi como que vos del otro lado no tenés ningún argumento.
No, claro.
O sea, claro, porque te ponen en una posición así. Pero tratemos de verlo técnicamente como vos decís. La ley esta establecía la prohibición absoluta de actividades productivas en estos ambientes. Bueno, ahora lo que hace la ley está en esta modificación que ya tiene, como sabes, la aprobación del Senado y que se va a tratar en diputados, es ir a un modelo donde te dé una certeza en decir, sí, yo tengo la prohibición en estos ambientes, pero ¿todos los glaciares o el ambiente periglaciar tienen realmente un aporte hídrico relevante a las cuencas? Eso es lo que no sabemos, porque en el 2010, cuando se dicta esta ley, se le pide, está dentro del cuerpo normativo, se le pide al IANIGLA, que es el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, que realice el inventario de glaciares. El IANIGLA realizó este inventario, identificó 17.000 de estas geoformas, pero es una descripción cualitativa, es decir, te dice, acá hay un glaciar y el ambiente periglaciar llega hasta tanto. Bueno, o sea que es un modelo geográfico, digamos, y no cuantitativo. Y dentro de los glaciares hay distintos tipos, o sea, no todos los glaciares, esto creo que lo comenté en otra nota con ustedes, no todos los glaciares son como el Perito Moreno.
No, claro.
Hay glaciares que, por ejemplo, son de roca, claro, que tienen hielo que unen las rocas o las partículas, donde el aporte hídrico es prácticamente nulo a la cuenca. Hoy la tecnología permite determinar eso, lo que no se podía hacer 16 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Cuando algún proyecto productivo se presente en alguna de estas zonas identificadas geográficamente, que antes directamente no se presentaba, porque la autoridad ambiental provincial, que es la autoridad de aplicación en este caso, ya que los recursos naturales pertenecen a las provincias, lo rechazaba de plano, digamos, porque no lo podía hacer. Entonces, ¿ahora qué lo habilita? A que la provincia solicite algo que ya está previsto en la Ley General de Ambiente y que se hace en cualquier lugar, tenga o no glaciar, que es que la empresa tiene que presentar un informe de impacto ambiental, estudiando toda la zona. Entonces, la provincia ahora le va a pedir a el interesado realice un estudio hídrico, hidrogeológico de la cuenca, porque allí usted está solicitando un permiso en un ambiente periglaciar. Lo van a tener que hacer a esto, y allí, en este estudio, la autoridad va a determinar si afecta o no el recurso hídrico. Claro. Por supuesto, va a seguir manteniendo la prohibición de la ley, que lo sigue teniendo. Y si en caso de que hubiera posibilidad de que esto no sea afectado de forma relevante, le va a decir, mire, perfecto, usted haga su proyecto con esto, esto y esto.
O sea que se revisa el paradigma de la protección como prohibición absoluta, y la endija para entrar ahí es este concepto, no sé si es jurídico indeterminado o está determinado en la norma, ayúdame, del aporte hídrico relevante.
Está ahora en la nueva norma, en la modificatoria. Eso. Entonces, pasamos de un modelo de prohibición geográfica absoluta, este creo que es la clave. Sí, pasar de un modelo de prohibición geográfica absoluta, como tenemos hoy, a un modelo de certeza técnica hídrica. Entonces,
que es también protección, porque hay también como está exagerada la interpretación que se hace de la exigencia constitucional, ¿no es cierto?, de protección de recursos naturales, como si se tratara de proteger igual prohibir absolutamente.
Totalmente. Yo te voy a decir algo que también es importante, ¿no? Que es, los que te dicen nos vamos a quedar sin agua no tienen ninguna certeza técnica de lo que están diciendo. Lo dicen por decir algo para causar, digamos, impresión con eso. Pero hay gente que sí está en contra, ambientalistas, y que te mencionan dos aspectos. Te dicen, acá se está violando un principio que es el principio protectorio que tiene la Ley General de Ambiente, ¿no? Que es, en el tema ambiental hay un principio de prevenir, ¿no? Te dicen eso, se está violando esto porque se está quitando la prevención. Y otro principio que es el de progresividad, que te dicen que las leyes ambientales que protegen ambientes no pueden volverse para atrás, digamos. Entonces, te plantean esto. Entonces, a esto yo tengo una respuesta para este tema, y es que el derecho en cualquier rama no es un compartimiento estanco, porque si no, nunca hubiéramos modificado el Código Civil, donde, por ejemplo, ahora se permite el matrimonio igualitario, en una época no se permitía, por ejemplo, el divorcio, ahora se permite.
Ese es el carácter progresivo, ¿no es cierto? Que en algunas ramas es, como bien decís, más intenso que en otros, pero entiendo que el progreso tiene que ver con una dirección, no con no poder volver atrás.
Totalmente. Hoy,
digo, si mejorar, si estar en mejor posición es volver atrás, está progresando.
Es que no es que volvés atrás.
Pero digo, para que lo vea la audiencia claramente, yo sé que en este caso no, pero digo, hay que poner en tela de juicio el concepto, ¿no es cierto?, de derecho progresivo como una cosa donde vinieron unos, tenían las mayorías necesarias, plantaron una ley y no nos quieren dejar volver atrás.
Totalmente. Entonces, hoy, ¿qué ocurre? La tecnología que existe te permite poder determinar con mayor certeza esto. Antes no era así.
Tal cual.
Entonces, a lo mejor en su momento esto estuvo bien. Y ahora vos decís, a ver, ¿por qué yo me voy a privar en la provincia? Porque ese es otro tema, ¿no es cierto? Una cosa es que nosotros nos pongamos desde Buenos Aires.
Totalmente.
O desde Misiones o Santa Fe, y le vamos a vivir una actividad productiva a el
Ahí te perdemos, Fabio, no sé si te estás moviendo o está arriba de un
glaciar. A ver, ahí se escucha bien.
Sí, ahí se escucha bien.
Ah, o sea que nosotros le vamos a prohibir el desarrollo productivo a provincias donde la gente tiene la posibilidad de conseguir un trabajo, de que la provincia progrese, y se lo prohibimos nosotros, sí, desde un lugar donde ni siquiera sabemos, gente va a votar que ni siquiera vio en su vida un glaciar. Uh-huh. Entonces, la verdad que es un poco
arrogante y bueno, también, sí, sí.
Es un poco una actitud de soberbia, sí, ¿no es claro, cierto? Porque vos fíjate que cada provincia, por ejemplo, tiene, si hablamos de eso, acá en Buenos Aires, por ejemplo, hablemos de Nordelta, ahí se destruyó un ecosistema completo, claro, digamos, para hacer un barrio privado. Está bien, era conveniente para la región, para la provincia, todo esto, bárbaro se hizo. Entonces, acá tampoco nos podemos poner en esta prohibición absoluta. Acá no.
Claro, pues después aparece el argumento del federalismo, que es muy importante también en esta ley modificatoria, porque recupera para las provincias el lugar que tienen que tener, en virtud de que son las dueñas de los recursos naturales.
El lugar que les da la Constitución Nacional, claro, con el artículo 124. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El país tiene oportunidades, así como hablamos ayer del tema petrolero, en el tema minero también tiene posibilidades importantes de desarrollo, donde compite con otros países, por ejemplo con Chile, que no tiene una ley de glaciares de este tipo, o con Perú en el tema del cobre, por ejemplo. Entonces vos decís, San Juan tiene varios proyectos importantes de cobre que caen en zonas donde puede verse afectado el ambiente periglacial. Entonces vos decís, ¿qué hago? ¿Me quedo sin producir, sin explotar el recurso por una medida extrema de prohibición? Y a lo mejor, eso lo dirá el estudio, no estoy afectando el recurso hídrico. Entonces, a eso tenemos que ir.
Totalmente.
Démosle mayor precisión a las cosas.
Sí, sí.
La prohibición absoluta en todo siempre es mala.
Sí, yo creo
que si podemos tener certeza técnica, avancemos con eso. Uh-huh. Por eso yo creo.
Por eso te contestan en la conversación desde el prejuicio. Vos fíjate, es una norma que, como bien nos está contando, o un proyecto de norma, Fabio, que dice un avance hacia el lado de la tecnología, del conocimiento, de la distinción con las herramientas que ahora existen y antes no. ¿Y qué te oponen en la conversación? Se llevan el agua, ¿no es cierto? Se acaba el agua,
claro,
contaminan el agua. Bueno, no puedo conversar, eso es un prejuicio, está plantado para que no podamos conversar.
Exactamente. Entonces, desde esa posición, obviamente que causa mayor impresión en el público que no conoce estos temas, y impresiona eso, ¿no es cierto? De decir, nos van a vaciar el agua y nos vamos a quedar sin esto. Y encima agregan, algunos hasta van más allá, ¿no? Dicen, no, porque los que vienen son empresas multinacionales que se van a llevar el oro, el cobre, y no, y nos van a dejar sin agua.
Digamos. Sí, bueno, sí, entonces, sí, el combo es letal.
Desde ese punto de vista, claro, obviamente, yo trato de explicar técnicamente el tema de los láseres, por supuesto que pierdo, ¿no es cierto?, en esa posición.
Sí.
Entonces,
tratamos de hacer un programa arquitectónico acá, digamos, ir a esa dimensión de la cosa, lo que está en el fondo de las discusiones. Después cada cual saca su conclusión, pero estos argumentos tienen que aparecer.
Claro, entonces, y acá hay una cosa, ¿no?, que también creo que lo hemos hablado en su momento con vos. Argentina necesita, en materia energética, minera, una planificación a largo plazo. Entonces, acá seguro que va a pasar, ¿eh?, que hay personas que por una posición política van a votar en contra de esto, ¿no? Y no se dan cuenta que después es probable en algún momento que sean gobierno ellos. Y cuando sean gobierno de ellos, van a tener esta prohibición. Uh-huh, uh-huh. Entonces, hay que tener una apertura mental un poco más amplia, ¿no?, para este tipo de cosas, porque está en juego el desarrollo productivo de las provincias y del país, porque la nación también se beneficia, ¿no? Con todos estos proyectos, con las exportaciones, con los impuestos nacionales, con, bueno,
una economía andando, que en el fondo es eso.
Claro, todo el derrame que esto va a producir. Por supuesto, nadie niega que el medio ambiente hay que cuidarlo. Eso está fuera de discusión. Entonces veamos si se afecta esto. Perfecto, no se hará el proyecto, pero hay zonas seguramente
hagamos una analogía con el niño, digamos. Vos cuidás al niño, pero no le decís, no salís nunca de tu habitación. No salís nunca de tu habitación para que no te pase nada. Bueno,
Y cuando crece le decís, no tomes colectivo.
Vos sos Fabio, mucho más, si querés, cuidadoso de lo que soy yo. Yo creo que lo hacen legisladores que no saben lo que hacen. Es mucho más fácil prohibir, ¿no? El que no conoce, prohibir y listo. Es una falta de conocimiento eso.
Totalmente. Además, es
una ley de burros,
fácil, como
prohibir
decís vos.
Y nada más. ¿Entendés? Se trata de tomarse el trabajo.
Tomate el trabajo de informarte, por lo menos. Bueno, o sea, ojalá algunos de los que vayan a votar estén escuchando el programa, seguramente sí. O sea que por ahí le despertamos, aunque sea el interés de que se informen un poco más.
Fabio, me quedo sin este tiempo que viene el noticiero atrás. Una sola palabra respecto de esto de que haya cuántos van ya, como 100.000 personas anotadas para hablar en las audiencias públicas.
Sí, lo han reducido ahora a esto bastante por la cantidad que hay. O sea, han determinado por provincias una cantidad de personas que van a poder concurrir personalmente y al resto se le ha enviado una notificación donde pueden entregar material escrito con su posición y hasta grabar un video.
Porque va a ser, se llevan el agua, así va a ser, 50.000, así va a decir.
De 100.000 vas a tener la mitad que van a decir eso.
Sí, digamos. Claro, entonces, no es un argumento para... En fin, pero es lo que tenemos.
Bueno, pero por lo menos vamos avanzando, digamos, decir, hace un tiempo esto parece que no se podía tocar y ahora nos estamos dando cuenta que Argentina está en una situación y tiene una serie de posibilidades de crecer donde obviamente nos merecemos que nuestros legisladores debatan este tipo de cosas.
Fabio, te agradezco un montón por la charla como siempre.
Muy bien, gracias Nico, saludos para todos y bueno, que sigamos con este espacio de reflexión este día.
Dale, te agradezco un montón, un abrazo grande. Es Fabio Casarín, que es geólogo, abogado, experto en energía, petróleo y minería. Interesante lo que nos propone, porque es la idea de darnos elementos para que después podamos concluir con fundamentos cada cual su posición respecto de esto, que no es un tema baladí.
Y no como a lo que él se refiere.